corrigiendo una mano mal dada. Va de vuelta.
Y una nota que teníamos ganas de hacer hace unos días y que costó, por eso, bueno, felicitamos particularmente a la producción de este programa. Tiene que ver con lo que venimos hablando desde temprano, tiene que ver con Micaela García, con su muerte y con, a ver, los responsables materiales del hecho, quienes son sindicados en principio, uno como asesino de Micaela, esta chica de 21 años que salía de bailar, que solía moverse tranquila, que no tenía miedo, que muchas veces volvía a su casa, contaba a la mamá haciendo dedo y que lamentablemente los astros parecen haberse alineado en su contra y se cruzó con un hombre que debía en principio, según dicen muchos, haber estado detenido y no en libertad por haber sido acusado de dos violaciones, una tercera que está en duda porque él dijo que fue su hermano gemelo y no se pudo hacer ese examen de ADN porque era muy costoso. Y del juez Carlos Rossi, del juez de ejecución, que en su momento desoyó, en principio, así parece, vamos a tratar de entender, lo que dijeron tanto. A ver, ayúdame a repetir. El fiscal de la causa dijo, este señor no está en condiciones de salir, violentó las salidas transitorias. Le habían dicho por salidas transitorias que había una serie de cosas que no podía hacer, por ejemplo, drogarse, le hicieron una rinoscopía, el tipo se había drogado. Que tenía que vivir en una granja especial y mantenerse en ese lugar, cuando lo fueron a buscar no estaba y creo que lo encontró la policía en un operativo. Que dentro del penal no podía haber tenido mala conducta y que se peleó con alguno de los presos con un objeto punzante, a pesar de que el servicio le había dado como conducta creo que 8 o 9. O sea, tenía el consejo interdisciplinario de su propio juzgado, tenía lo que le había dicho el servicio penitenciario, el propio fiscal que desaconsejaba, y a pesar de eso puso la firma y dijo, este hombre tiene que estar en libertad, libertad que terminó costándole la vida a Micaela García. Estamos en línea con Miguel Cullen, por eso es importante esta nota. Es abogado, uno de los abogados o del equipo, ahora me va a aclarar, de abogados del juez Carlos Rossi, a la espera de lo que se presume va a ser un jury que podría comenzar de manera inminente. Doctor Cullen, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Romina.
Bueno, a ver si me puede ayudar. Primero, usted es parte de un equipo de abogados del juez.
Sí, en realidad somos, estoy con mi socio, pero trabajamos en conjunto permanentemente, el doctor Guillermo Bartorelli y con el doctor Alfredo Pérez Alinberti.
Esto es
Después, por supuesto, sí. Tenemos, yo somos varios abogados.
Sí, por supuesto.
Analizamos un poco, Samuel.
Ahora,
lo que sí, Romina, perdón, sí. Porque se cortó la mitad, no escuché, pero no, alcancé a escuchar que hablabas algo de una pelea y de una cuestión que había pasado en el servicio penitenciario. Creo que te estabas refiriendo al legajo de ejecución de penas de Wagner. ¿No?
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, no sé qué fue lo que dijiste, pero...
No, que el juez, para que la gente entienda, cuando elabora su fallo y su decisión, digamos, de que Wagner pueda acceder a la libertad anticipada, tenía varios dictámenes desfavorables, tanto por parte del fiscal como del equipo interdisciplinario de su juzgado, como del consejo del servicio penitenciario. Digo, eran 3 que le decían no, no y no, y él terminó diciendo sí.
Sí, en realidad no es tan así, pero bueno, en la libertad condicional específicamente sí tenía los informes desfavorables, pero informes desfavorables siempre hablando en términos probabilísticos y con muchísimas contradicciones con las constancias de la causa. Eso fue un poco lo que es la realidad.
¿Cuál va a ser su línea? Digo, porque la gente que no sigue los temas vinculados a la justicia y después de leer todo lo que ha leído se estará preguntando a esta hora, bueno, ¿cuál va a ser la línea de defensa de Rossi?
Sí, en primer lugar te cuento cómo es el proceso. Es decir, lo primero, te voy a tutear porque me parece que es más fácil.
Vos, sí, gracias. También. Muchas gracias.
Lo primero que hay que saber que acá lo que se hace es una denuncia. Es decir, semejante hecho horroroso que creo... en Entre Ríos fue, nos marcó a fuego a todos. La verdad que no sé si es porque Micaela era entrerriana o porque pasó en Gualeguay, que es una ciudad muy tranquila, no sé por qué, pero nos desarmó. El hecho fue algo atronador, te diría. No había mesa familiar en la que no se discutiera, en que no se cerrara, en que no se hablara sobre este problema. Dicho esto, quiere decir que es muy... no es nada reprochable, pese a que no creemos que sea lo correcto en cuanto técnicamente, no es nada reprochable que las distintas instituciones intermedias o las instituciones políticas salgan a exigir o intenten habilitar el mecanismo de jurado de enjuiciamiento para revisar la conducta del juez, que aparece prima facie, según los informes periodísticos, casi en una posición, diría, de cuasi cómplice necesario, por llamarlo obviamente desde un punto de vista netamente sociológico, no estoy hablando de términos jurídicos. Entonces, no me parece, primero aclaro esto, porque no hay que, es un mecanismo institucional que está previsto y que, bueno, que obviamente se acepta, es la forma constitucional para resolver este tipo de dilemas, y así iremos. Lo que sucede aquí, concretamente, que lo que se debe definir, porque acá, dicho esto que dije desde un término sociológico, si se quiere, ahora sí, pongamos a decir las cosas como son. Rossi no fue la asesina de Micaela, ni es cómplice de Micaela, ni tiene nada que ver con la muerte de Micaela. Lo que se está cuestionando es si Rossi, al otorgar la libertad condicional 9 meses antes, 9 meses antes del hecho, a Wagner, cumplió con el derecho o no cumplió con el derecho, porque esa es la función de los jueces, hacer cumplir el derecho, precisamente.
¿Y él entiende al día de hoy?
La gran discusión.
¿Él entiende que sí?
Sí. No solo entiende que sí, nosotros entendemos que sí, sino para que se sepa. Juez Rossi fue uno de los dos primeros jueces de ejecución que hubo en la provincia. Es decir, fue nombrado cuando se crearon los juegos de ejecución, fue nombrado el doctor Retamoso en la ciudad de Paraná y Rossi en la ciudad de Gualeguaychú. En sí que tiene un derrotero y una experiencia desde el inicio de los juzgados de ejecución. Ya desde el principio de su actuación como juez, todas las resoluciones que dictó eran susceptibles, como esta también lo era, de ser recurrida cuando existía alguna discrepancia con su opinión. Por ejemplo, el fiscal no estaba de acuerdo con la concesión de un beneficio, con la libertad condicional, libertad asistida, socios familiares, y activaba el mecanismo recursivo, iba al superior tribunal, porque en esa época el tribunal de apelación de los organismos de juzgado de ejecución...
¿Usted dice que el fiscal podría haber apelado la decisión?
Sí, totalmente, claro que sí, pero estaba muy bien fundada. Pero además, lo que yo le iba a contar, Romina, lo que te iba a contar, es que ya en el año 2003, cuando Rossi era juez de ejecución, ante la denegatoria de algún beneficio basado en los informes, es decir, él se basaba en los informes y los tomaba casi como letra suprema, por así decirlo, ya se le revocaba, el superior le revocaba esos fallos diciendo: señor, los informes no son vinculantes, usted tiene que fallar como juez, el juez es usted. Ahora, entonces usted tiene que tomar esos informes, evaluarlos, compararlos y ver si no son arbitrarios, contradictorios con la probanza de la causa. Es decir, no puede exclusivamente basarse en los informes. Eso ya le estoy hablando hace 14 años que se lo viene diciendo.
Ahora, Cuyan, usted tuvo la posibilidad de hablar con él en este tiempo, sí, obviamente. Claro. ¿Está arrepentido si tuviese que volver, digamos, a firmar una resolución como esta? ¿Cree que lo haría?
Te lo voy a plantear desde otros términos, porque el arrepentimiento implica una asunción de culpabilidad, obviamente.
Sí.
Él lo que está es en un estado de depresión. Él lo que le hubiese gustado es nunca tener que estar en esta situación, y si pudiese volver el tiempo atrás, sin lugar a dudas, que creo que ni siquiera hubiese sido juez de ejecución, porque la responsabilidad que conlleva realizar este tipo de sentencias y que luego ser sindicado con la forma que fue un sujeto que está en este momento atravesando un estado, me diría, de shock emocional muy fuerte, no se lo paga ningún tipo de posición judicial. Es decir,
podemos
hablar del arrepentimiento, porque si yo le dije una pregunta
entiendo,
un poco...
Entiendo, yo lo entiendo.
Realmente esto ha sido muy fuerte, muy choqueante.
Pero él cree que actuó, él cree que actúa derecho.
No solo cree, sino que
él cree que Wagner podía estar en libertad sin que sea un riesgo para terceros, como lo fue para Micaela.
Él en realidad lo que cree es que cumplió con lo que le establece la ley y lo que le han dicho desde el superior permanentemente desde hace 14 años, que no deben ser vinculantes los informes. Eso es lo que en definitiva. Y además, aclaro, porque si no, sacó una resolución en base a una petición, no es que él la sacó porque se le ocurrió. Y sacó una resolución en base a una petición, que es una petición que normalmente quienes ejercemos la abogacía hacemos permanentemente, y que le pedimos a los jueces que hagan esto justamente, que fallen como jueces. No
¿pensó en renunciar, Rossi? No, quiere que se haga el juicio político.
Muy bajo la pregunta, Romina.
Si pensó en algún momento en renunciar o quiere, digamos, afrontar el juicio político.
No, yo, ahora que nos pongamos en contexto, yo no lo conozco, Rossi, no lo conocí hasta ahora. Yo estoy en Paraná y él está en Gualeguaychú. Cuando ya tomamos la decisión nos consultó para ejercer la defensa, ya obviamente él tenía en su cabeza defenderse, calculo yo. Si me preguntás si en algún momento tuvo la sensación o la idea de renunciar, desde que pisó este estudio nosotros hemos hecho hincapié en que no solo debe defenderse, sino que debe defenderse por muchísimas razones, no solo por Rossi, sino también porque hay que poner en valor y en cuestión muchas de las cosas que hoy se están empezando a debatir de una vez por todas y por fin, y hay que decirlas. Entre ellos, ¿qué hacemos en definitiva con esta gente? ¿Quién tiene razón? ¿Aquellos que dicen que son personas que son recuperables? ¿Aquellos que dicen que son irrecuperables? ¿Por qué no se aplica la ley 26.813 que establece un régimen diferencial en el sistema de tratamiento? ¿Qué vamos a hacer con nuestras cárceles? ¿Las cárceles realmente están haciendo algún efecto? No solo en
lo que venimos discutiendo durante todo el programa, diría casi durante toda la semana, nos quedamos sin programa, le pedimos disculpas al informativo.
Está bien,
le agradecemos mucho la comunicación. Es Miguel Cullen, abogado del juez Carlos Rossi. Bueno, ya es inminente. ¿Hay fecha del jury ya? Se fue. Bueno, quería saber después, lo preguntamos y mañana se los contamos a ustedes. Nos parece un testimonio muy importante, el abogado del juez que hoy está bajo la lupa por haber liberado a quien, una vez obtenida la libertad, terminó violando y asesinando a Micaela García. 19:02, las disculpas del caso. Mañana nos volvemos a encontrar, equipo completo de Va de Vuelta.
La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta.